AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio.
De un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas.
Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la agenda semanal de información. No se aparte, porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Hoy, 11 de septiembre, recordando un poco el incidente ocurrido un 11 de septiembre, justamente en el país anglosajón de Norteamérica, Estados Unidos, un incidente donde lamentablemente perdieron la vida cientos de personas y las afectaciones superaron muchos miles de millones de balboas. Bueno, claro que nadie en la humanidad quiere que justamente la población vulnerable del país, la población trabajadora, se vea pues perjudicada o afectada por situaciones como la ocurrida en aquellos tiempos. Bueno, para hoy tenemos, queridos radioescuchas y cibernautas, tenemos contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de la aplicación de Android, AEB Noticias, desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aebnoticias.com. Iniciamos pues con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y de todas. Para el día de hoy tenemos temas muy importantes, muy interesantes, empezando por el ámbito educativo, un tema que es muy álgido, que día a día va produciendo sin número de informaciones. Y bueno, vamos a compartir los análisis de estas noticias e informaciones con nuestras compañeras Heidi Ruda, la compañera Yadira Pino, que no demora en conectarse, la compañera Yahaira, y de igual forma también tendremos durante lo que es el desarrollo del programa el profesor Henry Barrera, recordemos, profesor electo. Justamente empezamos entonces con los análisis con la profesora Heidi Ruda. Tenemos una agenda y también muy interesante contenido que compartir, por supuesto. Reiteramos con los análisis precisos de nuestras compañeras combativas, luchadoras, dignas representantes de la mujer panameña. Pues para el ámbito educativo vamos a iniciar justamente con algo que está sonando mucho en las noticias. Definitivamente que es preocupante. Desde el día 1 venimos advirtiendo cuando entramos en una suspensión de clases y la falta de adopción de medidas frente a esa suspensión. Prácticamente el vehículo denominado sistema educativo quedó con el motor encendido, con el cambio en neutral, pero sin nadie quien timoneara justamente este transporte, este gran sistema educativo panameño que alberga más de 900.000 estudiantes. Y que hoy por hoy se ha visto muy afectado. Seguimos los docentes padeciendo de una falta de compromiso total del Estado panameño y justamente quienes administran el Estado panameño. Entre que se nos dificulta muchas veces mantener la estabilidad de comunicación con los estudiantes porque entendemos las situaciones económicas en las que cada hogar panameño hoy día está transitando. Madres de familias que han perdido sus trabajos o que están cobrando la mitad de su salario. Y aparte de eso, ahora tienen un gasto adicional que es el mantener ya sea un teléfono celular con saldo y con data o pagar un servicio de internet de casa. Es decir, que aquí quienes han hecho gran negociado son las empresas telefónicas, que hoy por hoy, entre comillas, han llegado a grandes acuerdos. Pero la verdad que tanto los docentes como padres de familia estamos confundidos. ¿Cuáles son realmente esos beneficios? ¿Realmente hay una conectividad asegurada? En esta ocasión vamos a empezar con la profesora Yadira Pino y también con las compañeras Heidi Rudas para que nos viertan su breve opinión sobre este tema. ¿Estamos conectados? ¿El Estado está ayudando a la conexión o no está ayudando a la conexión? Adelante, compañera Yadira. ¿Me escucha? Sino entonces con la compañera Heidi para que nos vierta su opinión.
Saludos a todos los que nos escuchan por este espacio. Profesor Juan José, gracias por la oportunidad que nos brinda en este programa para opinar acerca de la realidad educativa nacional, en este caso respecto a la conectividad de los docentes y los estudiantes ante las clases a distancia. Sabemos que hay muchas dificultades a nivel nacional, sobre todo en las áreas de difícil condición laboral, en las áreas comarcales, rurales y urbanas, en donde la conectividad no llega debido a que en algunas regiones, aún sean urbanas, no hay señal de celular. Las personas tienen que decidir entre comprar comida o comprar una tarjeta de celular. Entonces, realmente no estamos hablando de una conectividad al 100%, y a pesar de que el Ministerio de Educación anunció que se iban a tener internet gratuito, esto no se ha dado, porque en realidad el internet no llega de forma gratuita hacia los estudiantes, y de todas maneras tienen que seguir comprando su tarjeta de celular para poder conectarse. Es decir, el Ministerio de Educación no ha cumplido con la responsabilidad de ofrecer los recursos pertinentes para lo que es las clases a distancia.
Así es. En esa misma vía, Yadira, sabemos que esta denuncia usted personalmente la elevó desde el día 1, en donde establecimos a través de una apreciación, para no señalarla subjetiva, objetiva, y denunciamos públicamente, y usted lo hizo personalmente a través de los medios de comunicación, los posibles negociados que se estaban dando con la conectividad. Y yo creo que hoy más que nunca queda evidenciado que sí, hay un negociado, porque como lo planteas ahí, es correcto, la gratuidad es un concepto unitario. El internet gratis es concebido en el hecho de que usted no tiene que pagar nada, pero hoy día el padre de familia y el docente tiene que pagar para tener el internet gratis y para accesar a las plataformas que estamos utilizando, que también no son gratis. Adelante, compañera Yadira.
Sí, como no, gracias. Disculpen algunos problemitas técnicos ahí. Bienvenidos a todas y todos que sintonizan este programa, un programa que busca no solamente hacer la crítica, sino también hacer una reflexión, un análisis, además de esas propuestas precisamente vayan encaminadas a encontrar posibles soluciones a los problemas que existen, ya que los gobiernos no tienen ninguna intención de que nuestros derechos sean reconocidos. Mucho menos si esto representa para ellos un negocio, como en este caso, efectivamente lo hemos venido tratando programa tras programa. El tema de la conectividad, el tema de acceso a internet, que es un complemento de la educación presencial, y que precisamente revisando documentación, estábamos recordando que para el 2016 habíamos emitido una especie de digamos folletín o boletín, donde establecíamos precisamente que el régimen político corrupto no busca sino sus propios intereses, y que por eso es que es necesario que nosotros como ciudadanos hagamos el esfuerzo por unirnos y reclamar lo que realmente hay que reclamar. En este caso, y frente a una pandemia donde los recursos escasean más, no tanto porque no haya, sino porque, bueno, hay una situación económica que está afectando, pero a la par tenemos un partido político que está gobernando y que lo que está haciendo es que los pocos fondos que se pueden estar, digamos, que puedan estar ingresando al Estado, al fisco nacional, se están utilizando es para seguir ellos viviendo como si estuvieran en una monarquía, como si aquí no ocurriera ninguna pandemia, dando lo demás. Entonces, en esa vía, recordando pues eso, la propuesta era de precisamente la educación y una constituyente para la mejora de la calidad de la educación en Panamá. ¿Cómo destituir esto? Y una forma de hacerlo, que por eso es que el gobierno no ha querido darle mayor importancia al proyecto de ley que existe, la iniciativa legislativa que existe pues en estos momentos y que busca democratizar lo que es el acceso a un internet público con fines educativos, porque no podríamos hablar precisamente de un internet gratis, sino de que el Estado tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es mancomunada con las empresas privadas que administran o que distribuyen este servicio o que dan este servicio, y que es necesario que se accese o que se dé acceso para la educación, y esto definitivamente que no debería ser de lucro. Entonces estamos observándolo, por eso es que solamente se destinan a dos plataformas, la TIMS y la ESTER. Sin embargo, los colegios que empezaron desde mayo, desde junio, con otras plataformas y que están pagando los padres de familia o no sé con qué recursos lo están haciendo, pero lo están haciendo. Entonces, estos centros educativos no tienen oportunidad de accesar a ninguno de estas plataformas o a tener un internet mucho más accesible, pues para poder que de esa manera más estudiantes puedan entrar a este reinicio del año escolar. Es lo que podríamos plantear en este momento.
Sí, efectivamente, era el punto al que iba. Un reinicio que inició, bueno, aquí no vale la redundancia, un 20 de julio. Sí, y correcto. Ya vamos para el 20 de septiembre, dentro de poco. Estamos hablando de 2 meses, 60 días. Y todavía no se siente, no hay la percepción de una estabilidad de comunicación y de efectividad de este proceso. Inclusive padres y familias se han comunicado con nosotros, y no solamente del área del área central del país, también de Boca, de Chiriquí, de Panamá y Colón y Coclé, que la percepción que ellos tienen es que esto no es algo serio y que lamentablemente están sacrificando mucho dinero, algunos inclusive endeudándose. Tengo conocimiento de padres de familia y madres de familia que han sacado computadoras a crédito, celulares a crédito, y aparte de eso, y el mantenimiento de lo que son los antivirus, el tema de la conectividad, es decir, de una educación equitativa, en equidad consagrada en la Constitución, una educación gratuita, realmente nos hemos distanciado abismalmente de esos preceptos y principios constitucionales. Y es preocupante porque si un padre o madre de familia le comenta a uno, mire, pero eso con todo respeto, percibimos que esto no es serio, que al final lo que van a tener que, bueno, pasarlos a todos y ya. O sea, no, el Estado no está propiciando ese escenario para que la formalidad dentro de lo que se puede, la flexibilidad, se logre. Y consideramos que las medidas que compartimos la sesión pasada de este programa, en donde salieron un número de circulares que enmarcaban la responsabilidad de docentes y padres de familia, pero ¿dónde está la responsabilidad del Estado? Entonces, realmente ese es el meollo de esto, y el eco de los gritos de los papás está ahí. ¿Dónde está quien gobierna para que nos asegure esto? No puede ser que esto esté acá.
Aparte de esas circulares, profesor, posterior a eso ha salido la viceministra académica a plantear pues una serie de situaciones.
Este punto lo vamos a tocar ahorita, justamente.
Sí, correcto, porque definitivamente no están haciendo ningún esfuerzo por saber por qué razón él o la docente no se han conectado, no han tenido pues este tipo de usos de tecnología o de recursos. Y esto lo planteamos en programas, digamos en los primeros programas, el tema de realmente esto usar las estadísticas, las data. Organizaciones escolares.
Allá yo iba, la data que hay, correcto. Y las que no han podido lograr conseguir todavía a esta altura.
Correcto, que en primera instancia son las organizaciones escolares. Ahí están los números de teléfono de las y los docentes, están donde viven y todo lo demás, sus correos y eso. Y además de eso, pues la serie de encuestas que se aplicaron en un principio, pero que incluso eso también lo analizamos aquí en este programa, de que no eran fiables, de que no eran ni confiables ni fiables, porque precisamente el Ministerio de Educación no cuenta con un departamento ni de investigación, ni tampoco de estadísticas, una base sólida que permita que se pueda de esta manera hacer una interpretación de esos datos que nos permitan entonces tener una visión real o una visión mucho más apegada a la realidad. Eso es lo que permiten los datos estadísticos, poder hacer una interpretación real de los hechos o de la realidad.
Sí, efectivamente, el hecho también que une todo este embrollo de situaciones que al final son producto de la improvisación, lo es el sufrimiento, el estrés y también el cansancio que tienen tanto docentes, padres de familia, estudiantes que al final se frustran. Por ello, dándole también la bienvenida al compañero Gente, que se encuentra también justamente en el programa, por ello, no podemos dejar por fuera un comentario que hace la segunda al mando, por decirlo de esta forma, que fue la viceministra académica en un programa noticioso de televisión, en donde se señalaba que, bueno, aproximadamente hay 3.000 docentes que no se han conectado, pero no proponen qué hacer frente a eso, cómo ayudar a esta situación, porque no hay realmente las herramientas. El Ministerio de Educación, si bien es cierto, ha heredado una serie de falencias acumuladas de un sistema político que ha fallado su forma de administración, y eso hay que reconocerlo. Un país que se endeuda cada año más es porque sencillamente no tiene buena administración. Un país que tiene una producción interna muy elevada, una producción interna que hasta ha sido señalada por muchos países suramericanos y centroamericanos como una economía de envidia, pero de la buena. Sin embargo, al final no importa la cantidad de producción interna que tengamos, puesto que tenemos un país de derechos para la clase poderosa, y económicamente hablando, y de vulnerabilidad y de violación de derechos para la clase humilde trabajadora. Esa es la realidad de esto. No importa si el 100% de los estudiantes del sector público se contactan, no interesa. Como lo señaló, no recuerdo, voy a buscar ese escrito para compartirlo posteriormente. No importa, porque todos no van a hacer, no van a alcanzar sus metas, plantea alguien. Y los recortes presupuestarios que se están dando a la Universidad de Panamá, al mismo sistema educativo, o sea, son las claras evidencias que en realidad la educación aquí no es para todos.
Y es que es irónico, profesor, que se le recorte a la Universidad de Panamá, que no es el primer intento. Ya en varias ocasiones esta lucha se venía dando y nosotros hacíamos eco de esa lucha también, y es que precisamente esto, en esa vía, es irónico cómo se le recorta a la Universidad de Panamá, pero se renueva la flota de autos en la presidencia, fuera de todos los demás negocios que el vicepresidente, a través de escándalos, se ha visto involucrado. Entonces, esas son cosas que nos preguntamos. ¿Cómo es posible que se destine dinero para continuar con una serie de gastos que deben ya haber entrado en reducción hace mucho tiempo para poder de esa manera tener una renta fiscal, y entonces se recortan en educación? Y aún no sabemos cómo anda el tema de lo que es el Fondo de Equidad y Calidad Educativa, llamada FECE. No sabemos hasta dónde esa situación ha avanzado o no, si se han tocado esos fondos o si ya se le está desembolsando a las y los directores.
Así mismo es. Sobre el tema de los 3.000 docentes, la compañera Heidi nos comentaba un breve análisis sobre esto. Y queremos que lo compartas con los radioescuchas. Compañera Heidi, adelante, compañera Heidi.
Así es, compañero Juan José, bienvenidos a todos los compañeros que participan hoy del programa. Evidentemente, el Ministerio de Educación no ha tomado las medidas para administrar los datos que se están recabando desde que se inició las clases a distancia, que fue el 20 de julio, donde se pidió informes acerca de la conectividad tanto de maestros como docentes y las razones por las cuales los docentes y los estudiantes no pueden conectarse. Parece que el gobierno nacional no ha tomado en cuenta que hay comunidades en este país en donde no existen los recursos básicos, en donde no hay energía eléctrica, en donde no hay energía potable, no hay servicios de salud y mucho menos señal de internet o de alguna telefónica que pueda proporcionar este recurso. Es decir, que los docentes viven esa realidad, porque muchos docentes también viven en esas comunidades y tienen, al igual que los estudiantes, las mismas dificultades, porque es una situación que ha venido producto del abandono de todos los gobiernos que no han invertido en salud, en educación y en los servicios básicos a las comunidades. También llama la atención de que el subdirector de informática del Ministerio de Educación, Carlos Martínez, dijo que las plataformas pueden, que a través de las plataformas digitales se le puede dar seguimiento a las actividades que realizan los estudiantes, saber la cantidad de horas conectadas, las sesiones utilizadas, donde tienen dificultad y en qué demoran más. Esto es preocupante también porque hemos recibido denuncias de algunos docentes en donde esta información no la están utilizando para mejorar la conectividad de los estudiantes, sino para perseguir al docente para saber si está conectado o no, o cuántas horas no. Es decir, que gastan sus energías en perseguir al docente y no en buscar las soluciones para que todos los docentes y los estudiantes tengan esa conectividad, violando principalmente el derecho universal a recibir educación y la misma Constitución de la República de Panamá, en donde dice que es deber del Estado ofrecer todos los recursos necesarios para que los estudiantes puedan recibir educación.
Bueno, efectivamente, aquí estamos ilustrando a todos nuestros amables radioescuchas y cibertelevidentes. Definitivamente que lo que ha planteado la compañera es muy importante, toda vez que se evidencia y se denota que la intención es la persecución. Por una parte, la ministra firma decreto en donde establece cómo es el tema virtual, cuál es el mecanismo, hasta inclusive menciona cómo es la línea evaluativa y todo lo demás, pero aunque no la descifra totalmente, o sea, ahí queda un paradigma de que el docente tendrá que establecer en la práctica lo que son las evaluaciones sumativas, ya que hoy día tenemos entonces las evaluaciones formativas y diagnósticas que se siguen entonces sumando, acumulando, y a ver cómo se transforman en sumativas. Quedará entonces la discrecionalidad de la escuela. Bueno, sin embargo, son problemas que se van uniendo, se van integrando a otras problemáticas, como las que tienen muchos compañeros que fueron nombrados al inicio del año escolar. Creo que algunos han recibido sus pagos, pero todavía faltan otros. Quedan deudas pendientes de docentes, que sabemos, entendemos la situación económica que el país sufre. Y este es un tema que no lo ponemos como prioridad, pero un tema que es muy importante, porque hay familias en este país que dependen del salario del docente, de él o de la docente, y que, bueno, en estos momentos no lo tiene, y que, bueno, él ha sufrido recortes en lo que es el presupuesto para el Ministerio de Educación. Vamos a empezar con el compañero Henry, que nos haga una breve análisis de su perspectiva como docente y dentro del universo que usted justamente maneja de información, porque sabemos que muchos compañeros se comunican con usted, padres de familias también. ¿Hay pagos atrasados? Sabemos que sí, pero ¿cómo usted visualiza esta problemática? Y luego, con ese mismo tema, vamos con la profesora Yadira, que justamente estuvo en el meollo del asunto cuando representó de manera directa, estando en el cargo, porque ella fue sacada de este cargo de forma ilegal. Un gobierno hace una cosa, el otro hace otra. Bueno, de eso será, podemos hablar en un programa después y veamos las inconsistencias y las violaciones de los diferentes gobiernos. Pero, compañeros, en adelante con el tema de los pagos docentes, de los docentes nombrados a inicio de año escolar y que no le han pagado.
Sí, muy buenas tardes, compañero Juan José, profesora Yadira y todos los compañeros pues, que en estos momentos y siguen este escuchado programa. Efectivamente, nuestra preocupación por esos pagos de compañeros que iniciaron el año escolar y aún pues a lo que va de la fecha ni siquiera pueden apersonarse a un lugar que les dé una información correcta, veraz, precisa de cuándo efectivamente se le dará efectivo ese pago a su tan incansable trabajo todos estos días, porque definitivamente creemos que el trabajo en casa a través de la distancia es más fácil, pero efectivamente que no es tan cierto, ¿no?
Y compañero, inclusive tenemos entendido que en muchas escuelas, incluyendo en Panamá Este, hay docentes que no han sido nombrados y que estudiantes no están recibiendo clases justamente por él.
Bueno, sí, gracias también por eso, Jota, porque así esto podemos también aportar que efectivamente he tenido algunos contactos con compañeros y compañeras, sobre todo en el tema de lo que son las vacantes que se dan por el tema de gravidez. Y esto, muchos después de haber conversado conmigo, pues, y nosotros decirle las cosas como son y el tema de los pagos como están actualmente, han decidido inclusive no participar y dejar las vacantes. En ese sentido, pues sí, efectivamente han afectado a muchos estudiantes. También el tema de los compañeros que han fallecido, porque tenemos gran cantidad de docentes que han fallecido por el tema de la COVID-19, y esto tampoco han podido ser reemplazados, una gran mayoría de ellos, porque repetimos que no hay confianza de parte de los docentes para cubrir esa plaza, y sobre todo la confianza en el tema de cuándo se les dará el pago, porque repetimos, hay docentes de inicio de clase y se han contactado con nosotros, inclusive nosotros hicimos pues un trabajo de enviar una nota con todas las generales de esos compañeros donde debían cobrar en diferentes regiones, y a la fecha todavía no se les ha dado el pago. Entonces, efectivamente, en el tema de los compañeros que son TEFA, imagínense, va a terminar casi el año escolar y todavía no se le da respuesta, y se les ha obligado prácticamente a comprar equipo, a comprar laptop, a comprar planes de internet para poder nosotros cumplir con nuestros estudiantes y con la educación panameña. Entonces es lamentable, efectivamente, porque vemos en el otro sentido pues el despilfarro que hay del gobierno en diferentes situaciones, pensando nosotros que la cosa, pues, como diría el buen panameño, está dura, que no se puede, pero pareciera que lo que hay dentro del gobierno nacional es una danza de millones, donde no hay por ningún lado lo que es pues lo que es tratar de cuidar los fondos públicos y de invertirlos efectivamente donde deben estar. Y por otro lado, pues como usted también dice, la gran deuda docente, efectivamente se pidió muchos millones de dólares diciendo que iba a ser para pagar a docentes, pero hay gran cantidad de ellos, nos incluimos, que tenemos, pues tienen deudas pendientes de años, no de ayer, sino de hace varios años, que tampoco se le cubre al docente panameño esa deuda pública que se tiene. Además, pues recordemos pues lo que está en boga hoy día en las redes sociales y lo que se dio el día de hoy, que fue la licitación pública por esa gran cantidad de camionetas y de autos para la presidencia. Todo esto contrasta también pues con la reducción del presupuesto a la Universidad de Panamá, ¿no? De casi 91 millones de dólares, y por ahí podemos seguir, el camino es largo, compañeros. Entonces, el llamado a atención, efectivamente, a las autoridades, que hay que poner el dinero público efectivamente donde es necesario y donde es la prioridad.
Bueno, definitivamente que es un tema que provoca hasta molestia, porque vemos la injusticia, vemos, como lo planteaba Yadira al inicio, en un país en donde el gobierno, en sectores que para ellos son más, digámoslo, como más operativamente viables de invertir, por ejemplo, el tema de presidencia, la logística que estos necesitan a través de sus vehículos para hacer sus movilidades políticas o gubernativas, pero al final, en el fondo, esto hay otras cosas. Igual que en educación, una plataforma Teams que sabemos que no es gratis, hay 30 millones de inversión desde ya que se dieron con una plataforma Esther. No sabemos cómo se está llevando eso a cabo. Y hoy día, como históricamente ha pasado en este país, los padres de familia, la población y en este caso las mismas comunidades educativas, las mismas directivas de padres de familia están saliendo a denunciar. Tal es el caso de la noticia que salió por TVN, lo voy a mencionar, justamente en donde la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, la señora Celsa González, denuncia que 161 estudiantes no están recibiendo clases de ciencias sociales, de cívica, historia, geografía, porque no tienen profesor. Agregó que el internet para todos no funciona y que en la escuela, en esa escuela es limitado, ¿no? Estamos hablando del área de Jaque y sabemos que es un área que está un poquito más avanzada, ¿no? Tiene acceso a energía eléctrica, la mayoría de esta área. Sin embargo, así están saliendo padres de familia, presidentes y presidentas de padres de familia, justamente denunciando que la realidad que vivimos en la escuela es otra cosa y que, bueno, falta por nombrar muchos compañeros. Le agradecemos, compañero Henry, compañera Adira, usted estuvo en el epicentro en donde se trataba de buscar la solución a todo esto, porque la transparencia creo que es enemiga de la corrupción, pero es la que permite que las cosas se hagan mejor. Nosotros criticamos las malas gestiones, pero también hemos llevado propuestas y también estamos siempre anuentes de poder sentarnos para expresar nuestras ideas y nuestras propuestas con las autoridades, como lo hemos hecho siempre. Sin embargo, hemos notado que este gobierno es uno de los más cerrados en ese sentido. Para ellos consideramos que las propuestas externas no son necesarias. Sin embargo, observamos cómo, por ejemplo, una instancia como son las comisiones, que tienen que ver precisamente con el proceso de nombramiento, de una vez iniciado el periodo escolar, no han dicho ni la boca es mía para denunciar que las violaciones que se están dando a los estudiantes, porque estamos hablando del derecho del estudiantado que no está recibiendo clase en este momento, ni siquiera de manera a distancia ni virtual. Y eso es algo muy, muy preocupante. Compañera Adira. Su audio, compañera, por favor.
Sí, disculpe. Sí, definitivamente que es una situación que refleja día tras día lo que veníamos denunciando antes y que esto buscábamos que se corrigiera. El tema de que cada quien tiene una funcionalidad, lo señalaba pues esto el compañero Henry en el tema de los pagos y todo lo demás, pero sí, hay una serie de violaciones a derechos que están ocurriendo y que las instancias que están establecidas para ello no están funcionando. Entonces, en el tema propiamente pues de cómo las y los docentes se vienen sintiendo acosados, perseguidos, encima de que no están recibiendo sus pagos y encima de que se les está negando, a los que no están trabajando, se les está negando prácticamente tener acceso a un nombramiento. Hay instancias que fueron creadas para la transparencia de los procesos. Lo veníamos discutiendo en el programa anterior sobre las funciones de las comisiones de selección, que además de escuchar a los docentes que tienen su representación a través del representante sindical de primaria y secundaria, también están allí los representantes de padres y madres de familia y el ejecutivo. Pero estos tres primeros que he mencionado tienen que ser esa vía, ese canal de receptar todas esas inquietudes que tiene la comunidad educativa y buscar la forma que a través de esta instancia también se puedan atender esto. No porque se pueda resolver ver desde allí, sino porque precisamente esa es una instancia que tiene que ser un canal, porque ahí están representadas pues los diversos miembros de una comunidad educativa. Entonces, hablábamos en el programa anterior sobre el tema de los nombramientos y demás, y cómo se cierra casi un mes y medio antes este proceso, pero incluso no hemos visto a estos representantes sindicales ni hacer las exigencias con respecto a este cierre de procesos de nombramiento, ni cómo hacer valer los derechos de los docentes que fueron lesionados durante el proceso de concurso de traslado de difícil condición laboral, ni el reclamo de los pagos a las y los docentes que hasta la fecha no han recibido ese pago. Y es difícil, quizás ahora no hayan tenido que moverse hacia sus áreas, las áreas donde están los centros educativos, pero lo cierto es que tienen que estar cubriendo internet, comprando dispositivos o tarjetas, y tienen que estar llevando a cabo un trabajo. ¿Y con qué se come si no hay dinero? Y así muchas otras tienen que pagar la energía eléctrica, el agua, los demás servicios. Entonces no es posible que tengan a las y los docentes en este punto sin siquiera hacer valer pues su derecho al salario. Y otra cosa que es curiosa, lo digo, es curioso, sabemos por qué pasa, pero digo que es curioso a ustedes que nos escuchan, padres de familia, docentes, el hecho de que desde marzo a la fecha los gremios docentes no se había en ningún momento planteado públicamente esta situación, así de manera puntual, efervescente, de manera presionando para que se le hiciera justicia a las y los docentes. Y es hasta ahora, cuando se anuncia de que se cierran los procesos de nombramiento, que entonces uno que otro ha sacado un comunicado para hablar de esos pagos que le adeudan a los docentes y sobre este tema de nombramiento. Pero si han estado sentados con la ministra desde antes de marzo, desde el año pasado, y durante todos estos meses de pandemia también han estado sentados, y si no es con la ministra, es con el director general de educación o con cualquiera de los viceministros u otras autoridades. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Ese silencio cómplice que hemos venido denunciando, ese silencio cómplice ante el hecho de que se violentan los derechos de las y los docentes, y además de eso, los derechos gremiales, como fue en el caso de mi persona y del compañero Amadís Bernal en el área de la Comisión de Panamá, y que no dijeron absolutamente nada. Y entonces aquí no hay informe de nada de cómo se han dado los procesos durante este tiempo de pandemia.
Gremios amarillistas son los que en estos momentos tocan la orquesta de un gobierno sin ningún tipo de contrapeso. Y por otra parte, representantes sindicales que forman parte de gremios amarillistas. Es lamentable, compañera, que un escenario como este se veía venir cuando se pelean por fotografías al lado de un presidente o al lado de una ministra. Se pelean por la
o silla, son invitados a supuestas asambleas.
A supuestas asambleas, a comidas, a cenas, a reuniones virtuales. Parecería que son entonces los espacios de publicidad del gobierno. Es lamentable, y los padres de familia, docentes, tenemos que analizar esta situación, esta coyuntura. Bueno, yo creo que de todos los temas que hemos tocado en este espacio de realidad educativa, justamente no podemos dejar de hablar de unas declaraciones que hizo la ministra de Educación en el área de Azuero, en donde señaló la posibilidad de algunas medidas de semipresencialidad, sabiendo que las escuelas abandonadas históricamente, y cuando este gobierno entra siguió el mismo modus operandi, ¿cómo se va entonces a asegurar, si se le ocurre pues llamar a una semipresencialidad, la seguridad de salud de estudiantes y padres de familia y docentes de este país? Compañera, háganos un breve comentario sobre eso.
Sí, profesor, bueno, una vez más se nota la improvisación. Me preguntaban hace unos días en un canal donde interveníamos en la mañana, en Noticieros de la Mañana, y es que que se notaba la ministra cansada, y que si esto era producto pues de toda esta situación de cómo se ha tenido que reaccionar ante la pandemia y demás, y que cómo iba procediendo el desarrollo de esta educación a distancia durante esta pandemia. Y le decía, aquí el problema es la improvisación, y es una improvisación que incluso ocurre porque ya está estructurada. Es decir, ninguno de los que llega al Ministerio de Educación, ya sea ministros o viceministros, llega realmente con una disposición política de romper esos esquemas. Y lo digo porque precisamente los tres primeros meses, y ya lo hemos mencionado antes, se sientan con dirigentes magisteriales en mesas y no hay nada productivo. Posterior a esto, se sientan con la empresa privada y de ahí empiezan a surgir ya compromisos. Allí sí hubo acuerdos o compromisos. Bueno, siguen la complicidad de ambos bandos para que siga la improvisación. Entonces, no se da el acceso a internet público con fines educativos, no se democratiza ese acceso a internet para que realmente hubiese una efectividad de una educación a distancia. No llegan los cuadernillos ni las guías, que no fueron impresas aquí en nuestro país y que no sabemos cuánto han costado a la fecha. Esto no llegan a tiempo, no han llegado a tiempo, a la fecha que vamos ya casi dos meses, y en el área más distante como la comarca, no han llegado. Entonces, la ministra de Educación viene ahora a plantear que porque los padres y madres de familia están queriendo que se vuelva a las escuelas, es posible que dependiendo de cómo se comporte septiembre, este tema de los contagios, entonces se decidirá pasar a la fase semipresencial. Ya están las escuelas limpias.
Así es.
Ya se desinfectaron. ¿Qué protocolos de bioseguridad se han establecido? ¿Qué preparación se ha dado a la comunidad educativa para llegar a este punto? Y definitivamente no podemos seguir improvisando en este país.
Y Yadira, compañero Henry, compañera Heidi, hay un tema que todavía me rebota en mi pensamiento. Estamos hablando del tema de las fiestas patrias.
Correcto.
Escuchar que las autoridades están sosteniendo comunicación con el Ministerio de Salud para ver la viabilidad de qué se va a realizar o cómo se va a realizar. Yo creo que estamos en una pandemia. Docentes de este país han muerto. Padres y madres de familia de esta nación perecieron producto de las implicaciones de la pandemia. Muchos de nuestros familiares o conocidos han pasado por la enfermedad, algunos la han podido superar, otros no. Jóvenes también se han visto perjudicados con esta situación. Y a juicio nuestro, particularmente, y el análisis que hemos hecho, creo que hay cosas más importantes como el asegurar el acceso a la educación en este momento, que hablar de unas festividades patrias.
Así es.
O pensamos que todavía estamos en aquellos tiempos en donde se vende la fiesta para distraernos de los problemas reales, o se venden distracciones, como históricamente ha pasado con las ferias, fiestas, carnavales, porque no quiero ni mencionar carnavales, que será otro asunto muy polémico que va a haber que discutir posteriormente. Pero nos preocupa que estemos conversando de festividades patrias cuando lo que tenemos que resolver es el tema de la conectividad. Si de verdad hay 3.000 docentes, hay que ayudar al docente para que se conecte. Si hay 3.000 docentes, ¿cuántos estudiantes realmente están conectados en este momento? ¿Cuántos estudiantes no tienen accesibilidad en este momento, ni siquiera a través del documento físico que es la cartilla o el módulo impreso? O sea, aquí hay cosas reales por las cuales preocuparse, que están hablando del tema de festividades patrias, imagínense. Bueno, vamos a dejar ese tema cuando veamos ya la información a través de una noticia o una entrevista. Vamos a verlo, pero ya están hablando de eso en los medios de comunicación social, radial y también alternativo, y veremos si en efecto es así. Esperemos que solamente sea un intento y que no sean cosas que realmente quieran concluir. La educación es primero, y para el docente de país, para la docente de este país, el trabajo, la enseñanza, la importancia que esto representa para nuestros estudiantes, nuestros hijos, el futuro del país va por encima de todo eso. Así que bueno, con esto cerramos entonces lo que es el ámbito educativo. Y bueno, invitarles para la siguiente sesión. No se vaya, vamos entonces inmediatamente con el ámbito gremial, que prácticamente vienen muchos temas del área educativa, pero ahora vamos a verlo desde la perspectiva gremial. Una de ellas, justamente la vamos a empezar a discutir con la compañera Heidi Ruda, es un espacio que se ha ganado con lucha. Del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, cada año se han dado situaciones en las que docentes de este país han muerto en el ejercicio, en cumplimiento de sus funciones como docente. inclusive hasta trasladándose. La última de ellas fue, una de las últimas fue el suceso que pasó justamente en el área de San Félix, en donde muere la compañera Marta y el compañero Tomás. Y producto de esto se emprende entonces un gran movimiento nacional que llevaron docentes de este país del área de difícil condición laboral, tal y como les prestamos en el programa anterior. Pero luego de esto, a pesar de los intentos de quebrar huelgas por los gremios amarillistas, de levantar paralelamente escenarios de negociación con sectores amarillistas, el miembro de base, que está clarito en la situación que está pasando, en las muertes del docente y en las muertes de los estudiantes y padres de familia, porque no nada más mueren docentes, también mueren estudiantes y padres de familia, levanta entonces una propuesta de una mesa interministerial, ¿sí?, en la cual para poder acceder se tuvo que también ir a la lucha. Pero en estas mesas interministeriales con los ministros directamente, y no solamente de educación, se han logrado avances en algunas cosas. Sin embargo, con este gobierno las respuestas han sido escasas, o muy tardías, o quedan en el aire. ¿No será que no hay capacidad en quienes están al frente de estas carteras y de estas autoridades regionales y nacionales? ¿Será que realmente, aparte del desconocimiento, no hay capacidad, o no hay sencillamente la línea por parte del presidente a resolver los problemas? Hablemos un poquito de las respuestas que han recibido la mesa interministerial, que también señalan que las informaciones que se vierten en una mesa en donde están docentes representando a una multitud de docentes tienen que ser respuestas totalmente confidenciales. Estamos en un país democrático, tenemos representatividad y hay que ejercer el derecho a la comunicación. Compañera Heidi, para que nos hable un poquito sobre los últimos acontecimientos de esta mesa interministerial. Adelante, compañera Heidi. Encienda el micrófono, por favor. Bueno, sabemos que también para hoy tienen una sesión sobre el área, sobre una reunión sobre este particular, compañera Yadira, si nos puedes ampliar un poquito sobre eso.
Sí, es que tenemos pues un taller, venimos haciendo una sesión completa de talleres sobre los temas de condiciones laborales. La compañera Heidi pues está incursionando o está prácticamente ya terminando lo que es un doctorado en educación, que se hace su énfasis en el desarrollo social, y esto hemos venido apoyándole desde el punto de nuestros conocimientos en la parte laboral y en la parte de salud y seguridad ocupacional, en el desarrollo de talleres, puesto que su investigación es una intervención de acompañamiento pedagógico a las y los docentes que laboran en estas áreas de difícil condición laboral. Es decir, estos son digamos, pasos o procesos que deberían estar realizando las diversas instancias del Ministerio de Educación, con profesionales, con técnicos, así con todos es. Los recursos dispuestos para ello, pero no lo hace. Entonces, en este sentido, pues es importante porque se está preparando a las y los compañeros en estos ámbitos, de manera que esto, frente a lo que venga posteriormente en esa lucha reivindicativa de estas áreas tan distantes, abandonadas o marginadas, entonces las y los compañeros puedan tener esas, tengan el conocimiento y pues esa preparación que les ayude a hacerle frente. Entonces, una mesa interministerial que definitivamente pues no se ha querido reiniciar. En febrero de este año fue la última cita y se les envió una nota para que esto dieran una respuesta, sí, frente a por qué no se había instalado. Esta es la compañera Heidi para que pueda dar un informe mucho más profundo acerca de cuál ha sido la respuesta de parte del Ministerio de Educación, asesoría legal sobre todo, que contestó esta nota.
Adelante, sí, compañera Heidi.
Buenas tardes, compañeros.
Buenas tardes, compañera Heidi.
Sí, el Ministerio de Educación, después de varios meses de haberle enviado una nota donde le hacíamos como voceros de la comarca de la mesa interministerial algunas preguntas puntuales acerca de lo que es las clases en la comarca, se le hicieron algunas preguntas en cuanto a las instrucciones que se habían enviado hacia estas áreas sobre algunas consultas que se estaban haciendo en el Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Educación, en donde se hablaba de las clases semipresenciales en la comarca, y también de si tenían una propuesta para implementar dichas clases semipresenciales, además del plan estratégico. Y bueno, en resumen, el Ministerio de Educación respondió que ellos seguían las disposiciones del Ministerio de Salud. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente en este programa, vemos que la ministra da declaraciones de clases semipresenciales posibles para el área de Azuero. Entonces, no entendemos cuáles son esos mecanismos que está utilizando el Ministerio de Educación, esa planificación estratégica en bueno. cuanto a la responsabilidad que tiene el Estado de ofrecer la educación a distancia. Entonces, una mesa interministerial que ha sido interrumpida desde febrero, no nos hemos podido reunir porque no ha habido la disposición del Ministerio de Educación de llamarnos a reunión. No hemos podido plantear nuestra posición frente a lo que está aconteciendo en cuanto a lo que es el desarrollo de las clases a distancia.
Pero sí se ha podido reunir, profesor Juan José, con la mesa bilateral. Y creó la mesa intersectorial con otros sectores aparte de la mesa bilateral.
Bueno, sectores amarillistas que sabemos que al final no le van a dar ningún tipo de equilibrio al debate. Va a ser un simple espacio para cumplir lo que protocolarmente se refiere a la participación o los puntos de vista de varios sectores, entre comillas, que reiteramos, sabemos que forman parte de una sola línea vertical amarilla, una sola dirección, y es a favor de lo que plantee el gobierno, independientemente si están acertando o no. La compañía trató el tema de la mesa interministerial, en donde justamente se deben evacuar los problemas de las áreas de difícil condición laboral. Los mismos problemas que hay en la comarca Nuevo Bulés, donde la compañera forma parte, también está en el área de Panamá Este, área de Darién, área de Cunayala. Sabemos que los problemas también son muy grandes y sabemos que quizás dentro de esa mesa interministerial no hay representante de esta área. Compañero Henry, usted que tiene el acceso y sabemos que los compañeros de esta área siempre están constantemente con usted dándole información sobre el tema educativo, ¿cómo usted visualiza el papel o el rol que está asumiendo el Estado administrado por este gobierno en relación a la atención de las necesidades de este sector en estas áreas de difícil condición laboral? Compañero Henry.
Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Efectivamente, creo que eso es un mal endémico ya de los diferentes gobiernos. Creo que, como se dice por ahí en algunos memes que hay, el problema efectivamente es del sistema. El sistema es el problema, porque con este sistema no podemos resolver estos tipos de problemas que lamentablemente al final quien afectan sobre todo es a los niños, a los más pequeños, a los más necesitados, a los más vulnerables del país. Definitivamente que hay conceptos que tenemos que puntualizar, como el tema de lo que es difícil condición laboral, porque difícil condición laboral se da en todo el país, no solamente en la comarca Nave o en las áreas de Veragua y Chiriquí, sino como usted muy bien lo ha dicho, en el área de Panamá Este, todo lo que son las islas, las costas, pertenecen a esa situación de difícil condición laboral, que efectivamente muy poco los docentes o participan o se toman en cuenta en esa situación. Recordemos que para el año 2008-2009 se dio una comisión que se instituyó por un resuelto, me parece que si no falla la memoria, donde efectivamente se intentó hacer algunos progresos en ese sentido, pero como siempre el sistema como que nadamos contra la corriente. A veces también es una situación de parte del propio docente, y eso en el análisis que hemos hecho es que muchos de nuestros compañeros, como van solamente a buscar la permanencia y no se quedan por mucho tiempo, pues no le ponen mucha atención a esta situación. Pero efectivamente, si queremos nosotros resolver el problema de difícil condición laboral, hay que involucrar a todos los compañeros de las diferentes áreas del país. O sea, que la mesa interministerial tiene esa gran falencia de que sí, efectivamente, ha sido un gran avance, efectivamente, producto de esa huelga de 2017 de compañeros verdaderamente valientes. pero sí falta involucrar a los compañeros de Gunayala, a los compañeros de Darién, del área de Panamá Este, y bueno, también en Capira, adentro, en lo que es Coclé, en todos estos lugares hay lugares de difícil condición laboral, y nosotros como organización efectivamente teníamos o tenemos esa visión de involucrar a todos los compañeros y darle pues una, más que todo, darle a ellos ciertos lineamientos para que comprendan que efectivamente involucrarse en este tema de difícil condición laboral es sumamente importante, y lo vemos pues el fallo del Estado en estas situaciones, cuando efectivamente, por ejemplo, vemos el tema de las sectas que se ha dado en la comarca, que eso es producto de la falta de organización, de educación, de orientación, de efectivamente tener un Estado que incluya a todas estas personas. Así que no es la primera vez que decimos que pues faltan políticas públicas en educación, faltan programas que sean efectivos, y sobre todo compañeros que sean pues donde se involucre a todas las personas, que es lo que debe suceder realmente en un régimen democrático y no lo que tenemos hoy día.
Así mismo, compañero Henry, atiné a sus palabras, estaremos también viendo un poquito más en lo que es el ámbito social. La compañera Yaira tiene la sesión de taller con la compañera Heidi en esta gran investigación que se está levantando en educación, que sabemos que es un aporte fundamental para el sistema, pero sabemos también que quienes administran el sistema no quieren datos científicos y técnicos, quieren seguir improvisando, pero en los grandes negocios. Así. Compañera, para que dé sus palabras, para que sabemos que tiene ese compromiso.
Sí, sí, como ya nos tenemos que retirar, pues nuestro saludo cordial a todas y todos, los docentes, a toda la comunidad educativa, padres y madres, familia, sin antes despedirnos, pues haciendo ese eco de las mujeres que en estos momentos de pandemia están sufriendo más este tema de la sobrecarga de trabajo, y en otro programa, pues profesor, trataremos este punto, al igual que el tema de la atención que se debe dar psicológica a los padres, madres y a los niños frente a este tema de la pandemia y toda esta presión del tema educativo. Eso es sumamente importante. Entonces, esto lo señalo porque definitivamente las mujeres que trabajan fuera de casa y en casa están sufriendo una sobrecarga, y aunque estén trabajando en casa, igual ahora con el tema educativo, pues se ha recargado esta responsabilidad en la labor educativa. Así que gracias a todas ellas por ese gran esfuerzo. Sin embargo, tenemos que hacerle justicia y de una vez por todas que mejoren los recursos que se deben disponer del Estado para que esta educación pues sea mucho más accesible para todas y todos. Hasta pronto.
Bueno, profesora, gracias por sus interesantes comentarios. Le deseamos muchos éxitos en este taller muy importante, y por ahí comparten entonces las experiencias que van a compartir en la tarde del día de hoy. Compañera, que le vaya muy bien entonces. Seguimos entonces con el compañero Henry, que también tiene en este momento en el ámbito gremial un dato muy importante que compartir con los y las docentes de este país. Hablamos pues de un comunicado muy muy puntual sobre aspectos que nos competen en la vida gremial a nivel nacional. El rescate o el distanciamiento de los gremios amarillistas es fundamental, pero por supuesto también el idealismo y la convicción a la hora de defender los derechos de todos y de todas. Compañero Henry, adelante con el comunicado.
Sí, buenas tardes nuevamente. Vamos entonces a hacer lectura de este comunicado de parte de nuestra organización y de nuestra junta directiva. Pronunciamiento sobre declaraciones que lesionan la libertad de prensa. Recientemente en redes sociales ha circulado un comunicado a nombre de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE, firmado por el ciudadano Luis Sánchez, donde frente a la polémica de la defensa de la libertad de expresión, el comunicado se posiciona a favor de la línea del gobierno del CONAPE oficialista, que confunde la libertad de expresión con ejercicio de la profesión del periodismo. Como es de conocimiento público, la AEVE siempre ha mantenido una línea política independiente de los gobiernos, toda vez que es del sector que sea, mucho menos estigmatizar que las manifestaciones correspondían específicamente a un grupo de personas que representan determinados intereses. La libertad de protesta es una libertad legítima. La EBE jamás estará al lado de nadie que quiera confundir el ejercicio de una expresión con el libre derecho de la libertad de expresión. La supuesta defensa de la profesión. Hacemos constatar que dicho comunicado no representa a los docentes panameños y menos a los miembros de la AEBE, porque está claro en los estatutos de la organización que ninguno de sus miembros del determinado puede tener participación política partidaria sobre y contra la personalidad de los estatutos de nuestra organización. Los movimientos del PRD siempre han utilizado esquiroles conocidos para legitimizar sus actos cuando el gobierno debe enmendar sus graves errores. En la violación de la ley, el cinismo implica es la ley y no expectación apartheid, de donde los que están alineados al gobierno reciben prebendas y libertades aprovechándose de la situación de la pandemia en la que estamos. Invitamos al gobierno a derogar las leyes que amordazan los derechos de la población, como el decreto del que usaron para escuchar las comunicaciones de la profesora Yadira Pino y los montajes ilegales que han venido haciendo para apropiarse de los recursos de la EBE, que han sido notorios en los últimos años. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Este es el comunicado, compañero, de parte de nuestra organización por el tema de la libertad de expresión.
Cómo no, compañero, gracias, compañero Henry Barrera, por la información que ha compartido en este programa, un programa muy, muy ilustrativo, con mucha información. Bueno, ya cerrando entonces lo que es el ámbito gremial, queremos en el segmento de Defensoría Laboral recordarles a los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al WhatsApp del Sistema de Defensoría Laboral. En el segmento de Defensoría Laboral queremos recordarle a los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al WhatsApp 25-3989. Envíe su consulta en texto o audio, identificándose con sus generales, cédula, centro educativo donde labora, y describiendo con detalles sus problemas laborales, sean de carácter individual o colectivo. El Sistema de Defensoría Laboral responderá y orientará a la brevedad posible según sea la premura del caso, y en todo caso, si su caso requiere de apoyo en tramitación o con la presencia de alguno de nuestros representantes gremiales, le atenderemos con celeridad. Bueno, llegamos entonces también al segmento de Feliz Cumpleaños por la compañera Fulvia Ábrego. Adelante, compañera.
Buenos días a todos nuestros queridos oyentes de Realidad Educativa y Proyección Gremial. Fulvia Álvarez les saluda muy cordialmente con los saludos efusivos de cumpleaños. Bueno, en esta semana, iniciando el mes de septiembre, tenemos muchos, pero muchos saludos de cumpleaños. Aquí tenemos para la profesora Marixel Yarixis Batista Moreno. Esto es hasta Los Pavitos de Metetí de Darién. Este saludo muy, pero muy efusivo de parte de su querida madre, la profesora Mari Moreno. Le manda un saludo muy cariñoso a su querida y adorada hija, que estuvo de cumpleaños. Hasta Coclé, para las jóvenes María Elena y María Alejandra Agrazal. Un saludo de cumpleaños con mucho amor de parte de su querida madre, la profesora María Elena. Esto es hasta Coclé. Bueno, también tenemos saludo de cumpleaños hasta Cerro Casa. Hasta llega la sintonía de Realidad Educativa para Anayelis Pineda. Un saludo muy cariñoso para Anayelis de parte de sus queridos padres que la quieren mucho. También saludo de cumpleaños, estará de cumpleaños el 12 de septiembre, el ingeniero Edgardo Ulises Pérez. Este saludo va de parte de todos sus queridos primos, de parte de su madre, que lo quiere mucho, de sus tíos y en especial de la encantadora niña María Belén, que lo quiere mucho. Hasta Santa Fe de Veraguas tenemos saludos para la docente Kelinet Giraud. Kelinet labora en el Centro Educativo Santa Fe y estará de cumpleaños el próximo 13 de septiembre. También muchos saludos por toda su sintonía en todos los programas radiales al gran Cogley, que nos sigue en cada programación de Realidad Educativa y Proyección Gremial. Estos son nuestros cumpleañeros, a los que les deseamos que le pongan más vidas a sus años y no más años a su vida. Se les quiere mucho, bendiciones a todos los cumpleañeros, que el Señor le depare mucha, pero mucha salud. Así que nos vemos en la próxima. Recuerden, ya la frase quédate en casa cambió. Ahora tengan mucho cuidado. Ahora es cuidado, te quedas sin casa. Así que a darse la vuelta por los bancos. Nos vemos. Chao. Cuídense.
Bien, llegamos entonces a la parte final del programa. No le ponga más años a su vida, sino más vida a sus años. Es el mensaje que podemos dar en este final. Y queremos recordarle e invitarle a descargar la aplicación de AIB Noticias para teléfonos Android. Entre a Google Play, escriba AIB Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o diferido, con podcast informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto también puede entrar a nuestro canal de video YouTube, AIB Noticias, e igualmente puede ingresar a nuestro sitio informativo cliqueando www.aibnoticias.com. Como puede apreciar nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted. Bueno, nos despedimos con las consignas de la digna lucha docente del docente panameño por una educación pública de calidad. Quien no se atreve a luchar, no merece educar. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Hasta una próxima edición.